Tenemos a uno de esos actores que nos encanta recibir en este programa, de nombre Agustín Jiménez. ¿Cómo está usted, caballero?
Pues estoy muy bien, estoy bien.
Despertando envidias, lo que he visto.
Sí, ¿por qué? Por el pelo, ¿no? Dices, por la melena, pero sí es verdad, dices. Y me ha preguntado un amigo, además estaba comiendo con un amigo, y dice, ¿y ese pelo? Digo, pues que me peino con petardos. O sea, no sé qué decirte.
¿Y yo eso, qué te es, he mío, dicho? Es mío. Yo te he dicho que si era un trasplante. ¿O?
No, es mi pelo. O sea, yo le invito a la gente que si me ve por la calle, que tire si quiere. No hay problema. No voy a acercar.
Oye, a ver si ahora te...
Pero no, es una cosa que tengo en la cabeza, que tenía hace tiempo en la cabeza, en mente, y digo, me voy a cortar el pelo. No me lo corto.
Pues así. Vienes con una loca historia. Ese pelo te viene estupendo para los personajes.
Claro.
Así que de esto vamos a hablar enseguida. Pero Agustín, siempre nos hacemos en el comienzo, hacemos una pregunta. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de teatro.
Buenas
saludos,
tardes,
caballero.
Buenas tardes.
Maite López.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues yo soy el que traigo las noticias.
Señor Honorato.
El 80% de los españoles es infeliz en el trabajo.
A ver.
Pero es que esto es una encuesta que han hecho. El 80% es infeliz en el trabajo. Le damos la vuelta. El 20% es feliz en el trabajo.
Sí, debe tirar del carro. Tiene que empezar a tirar del carro. Ese 20% feliz.
Ese 20%.
Claro, esos son los de. Ya es jueves.
Pim, pam,
son
pim, pam.
Son los que ponen la fotito.
Los jueves son los nuevos viernes. Sí,
claro,
es así.
Los que ponen la fotito de Gintoni aquí sufriendo. Ya sé quiénes sois. Ya sé quiénes sois.
Ojo. Esto es lo que yo quiero.
Cuidado.
Casi 4 de cada 10 estarían dispuestos a cobrar menos dinero
a cambio de
la felicidad laboral.
Pero por
la
favor.
Felicidad laboral.
Sí, sí, de ser más felices en el trabajo.
La felicidad laboral sí, es casi un oxímoron. Sí. Esta cosa contraria unida a otra, ¿sabes? Esta cosa que se pone juntas.
Sabía yo que a Agustín le iba a gustar el tema.
No, hombre, sí. Si te gusta tu trabajo, realmente...
Pero Agustín, ¿tú dónde estás? ¿Con el 80
con
o con el 20 del gin tonic?
Depende del
yo
día,
soy
¿no?
el que hace la encuesta. Yo soy el encuestador. Yo soy el capullo este que se acerca a la gente. Dile, ¿tú qué? ¿Eres feliz o no?
¿Eres feliz?
¿Pero tú te crees que de verdad cuánta gente...
A ti te preguntan si eres feliz
sí,
y...
Sí, en mi trabajo, sí. Yo digo que sí.
Ah,
sí,
tú en tu trabajo.
Sí, sí, yo soy feliz. No, porque además, aparte parte del proceso de...
¿Pero por qué cuando laboral... se ríen luego hacen una pedorreta?
¿Qué?
¿Te has dado cuenta? Mira.
Este es el encuestador, de verdad.
Este es el encuestador.
Sí, yo también tengo risas de estas, cuidadito. Cuidadito conmigo. No, pero hay una cosa que yo tengo de la felicidad. Yo he construido mi propio trabajo, de alguna manera. Yo soy un poco dueño de mi trabajo, de mi forma, e intento... Y eso es lo que hace que tu trabajo te guste o no te guste. Y hay un momento que a veces no somos dueños de nuestro propio destino. Toma, qué bonito esto.
Qué bonito.
No, pero que verá que a veces que no mandas sobre... no tienes voluntad sobre lo que te ocurre. Y entiendo que eso crea infelicidad.
Bueno.
Si tienes un jefe, además, que si tienes un jefe que tú notas que encima es inferior a ti... pero es verdad que hay uno que ves que te está mandando y dices, pero me parece que esta persona tiene una neurona un posi pegado. O sea, son gente muy, muy flojita. Entonces, muchas veces no te ayudan. Entonces, yo estoy contento, trabajo con gente artística, el arte también la verdad es que hace respirar por felicidad, o sea, te sale por los poros.
Pero qué maravilla, Agustín, que hables así.
¿Cómo?
Porque, porque que le, claro, ahora mismo todos estamos, Carlos, todos están pensando,
hago la pregunta.
Venga,
va. Pues la pregunta que yo quiero hacer ¿es usted feliz en su trabajo? Pues si es feliz,
sí,
llámenos.
Llámenos.
10-30-63. Al menos el teléfono es gratuito, les va a salir gratis.
Si no son felices, no llaman.
Es que es al revés, yo te entiendo lo que quieres decir. Normalmente
claro,
la gente llama para quejarse.
Pero no, y se puede cambiar cuando
No. Quiero que llamen los felices. Quiero que llamen los felices.
Si se cuela un infeliz, tampoco pasa nada.
Yo soy infeliz y me cambié en la.
Ahí tengo la foto del
infeliz.
Este de la foto no le quiero. Este de aquí, que tiene una nube encima, lloviéndole, no.
Que llamen, pero le vamos. O sea, los felices llamen, pero que dice, estoy bien, seguro.
Sí.
Pero,
claro,
¿estás seguro?
Le vamos
verdad?
A meter un poco la duda.
¿Quieres mirar un momento la nevera a ver
mira.
Eso que
para
tienes?
Para quitarle la idea.
Mira lo que tienes en el banco. Mira la cuenta del banco, a ver
mirando,
lo que tienes.
¿Tú de verdad crees que eres feliz? ¿De verdad crees que tienes sintonizar los canales en su sitio? ¿De verdad crees que el ordenador te carga a la misma velocidad que los demás? ¿De verdad te crees que sí?
Sí, sí.
¿Crees
sí.
que ese jersey te está haciendo pelusa? O sea,
pues eso.
¿Ves cómo algunos ya se lo están planteando?
Oye, tenéis un puntito de maldad, ambos dos.
Ya Agustín le entiendo mucho, me río mucho con él porque.
Para que la gente. gente tenga un poquito... O sea, no pasa nada. Sí,
no
sí,
pasa
la
nada.
Felicidad es relativa, ya sabemos
siempre.
Que hay una relatividad y hay momentos en los que realmente no la apreciamos, porque el cerebro suele quedarse con lo que más dañino y tal.
También pueden llamar jefes, para, ¿eh?
Es como cuando juntan muchas catástrofes en un mismo... Vosotros que sois periodistas ya sabéis que si todo lo juntas en algún momento, da la sensación que se está acabando el mundo.
Sí, sí, es cierto,
yo tengo padres mayores que cuando a veces ven la tele o no sé qué, dicen, madre mía, ¿qué está pasando? Y digo, no, tranquilo, que las han pegado, que han juntado las de un cría y las de no sé dónde, sobre casas que se caen y te asustas un poco. Entonces yo creo que muchas veces se contextualiza, simplemente.
Nada más.
Y contemporáneo.
Agustín, ya que te hemos preguntado esa pregunta que iba con muy mala baba de Carlos Honorato, nosotros a las 5 y 14 minutos le pedimos a Maite que nos hable de la loca historia de Ben-Hur.
Pues fíjate, Nacho Novo y Jana unen sus fuerzas para crear esta disparatada gamberra y divertidísima versión de Ben-Hur, inspirada en la mítica película de 1959. Cuatro actores y dos actrices para dar vida a multitud de personajes para volver a contarnos, esta vez sin cortapisas, lo que nadie se atrevió a contar sobre Ben-Hur y en un teatro.
Bien, pues...
Oye,
me he quedado loco. Estamos hablando del Teatro de la Latina.
Sí, La Latina, el Teatro Céntrico de La Latina, sí, el mítico Teatro
El
de la Latina.
Mítico teatro.
No, es el que está en Carabanchel.
No, el de La Latina, donde están las terrazas de los famosos, que se está todo el mundo a sentarse y se acerca por ahí a ver si se siente algún famoso en la terraza.
¿Pero convertís en un teatro romano el Teatro de la Latina?
Sí, realmente el Teatro Mascope, que es el sistema que utilizamos, y esto lo digo en serio, es una pantalla como de 16 metros, no me acuerdo, los 18, en media fue mucho más grande. Es una pantalla que está hecha con un sistema que también se coordina a la vez con el movimiento de los actores para las escenas más espectaculares del mar o de las cuadrigas y todo esto. Entonces, si se transforma, si hay una transformación de realmente, pues parece las casas de la casa de Ben-Hur, también se ve, pues se ve el circo romano y se ve el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, y tenemos 100 remeros reales, 100 remeros, 100 personas van a estar remando.
Pero, por favor, serán 100 personas, pero de mentirijilla, virtuales.
No, son
¿les pagáis?
No, obviamente. Ah, vale. Son esclavos remando, o sea, no son esclavos, son remeros. No decimos quién, pero cuidadito, yo le recomiendo
cuidado
a la gente
público,
que vaya lavadita, porque a veces estamos un ratito... No, es Illana, Illana tiene un sello de participación del público desde siempre, entonces a veces...
Pero dime
el
una cosa, o sea, ¿el público accede a remar?
Hombre, no quiero desvelar mucho, pero yo soy el legionario romano que con mano dura ejerce la voluntad de Roma... Y las órdenes de Roma, yo soy una persona, uno de los personajes que hago, es que cuando yo me bajo entre el público, o sea, el que nos reme sabe que le va a caer una muy gorda. Entonces, es una cuestión, pero aparte que hay muchas más cosas, muchos más elementos participativos y de diversión. Yo muchas veces veo chavales de 11, 12 años y tal, y realmente le veo disfrutar cuando hay momentos de estos de oleaje y cosas que tenemos que hacer con el público, y luego también, pues, muchas más sorpresas. Lo que tenemos también, que te decía, tenemos las cuadrigas, están los reyes magos. Con los camellos.
¿Eh?
En serio,
Jesucristo
me Gaspar y Baltasar, porque la novela aparece en la novela, pues estamos basados en la novela que en la película.
¿Sí?
Y entonces están los Reyes Magos también. Y las dos actrices, para también hablar un poco, pues un poco de la reivindicación de género también que existe, porque estas dos mujeres, si os dais cuenta, en la película salen al principio y luego al final de Leprosas. Entonces estos dos personajes, aquí como actrices, reivindican un momento, y dicen, un momento, paremos la obra... que nosotras empezamos a desaparecer. Entonces, hay un momento también muy, muy divertido y muy de trabajo también, de compromiso, ¿no? Con ciertas causas. Está bastante bien. Y luego te digo toda la comedia que tiene. Es que, claro, está la teja que se cae, ¿sabes? La teja que se cae, una vasija y cae encima del precepto. Está Mesala, tienes a Ben-Hur, estos dos muchachos que además están fuertotes y están muy guapetes. O sea, es decir, tenemos... yo hago 5 personajes. Yo hago de gladiador, yo hago de cuadriga, de áuriga, que es el que maneja la cuadriga. Y tengo unos 48 años y te digo que me dan unos golpes que yo creo que...
Oh, no, por favor.
Sí. Es el oficio.
Tenemos un seguro, Agustín, de...
Lo que no tengo es cover, pero tengo 5 personajes y un sueldo. Eso también lo tengo que... Dice, ¿ya se te ha escapado? Sí, lo he dicho.
Pero... Porque podías cobrar 5 veces.
No, esto no es así.
Esto no es así, ¿no? En el teatro no.
Es usted feliz en su trabajo. Pero vamos a devolver la pregunta al principio.
Ahora ya te lo has pensado, ¿no?
No sé yo. Lo que pasa es que si verá, esto cuando lo estrenamos en Mérida, una de las cosas que hago yo es una introductor de estos que en Roma declamaban, cuando yo llegué allí a Mérida, y eran 3.200 personas, fíjate que tienes a lo mejor oficio, has hecho muchas cosas, pero llega este instante que de pronto te sobrecoge. Yo me sentía como la película esta de Gladiator, cuando él llega al Coliseo, de pronto vi toda esa gente. Y claro, la forma de declamar la tienes que hacer muy distinta a los actores, que pues al naturalismo. Entonces se convierte en un... Pues tienes que recordar todas esas cosas que has aprendido de la comedia del arte antiguas, de la gestualidad más amplia y de la declamación y la vocalización, que a lo mejor pues uno la tiene, pero ya la tenía yo olvidada de la época de cuando estudiaba arte dramático. Entonces, claro,
bueno, estudiabas y has dado clase.
Perfectamente.
¿También has dado? Vienes de un naturalismo.
De Fernando Fernán Gómez, sí, perdón, sí, en la película, sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¡Señorito!
Eso que está diciendo, exactamente, esa antigua declamación, la tienes que recuperar y encima una gestualidad mucho más amplia, porque tienes que trabajar para gente del fondo, con lo cual la hemos conservado también. Y por eso te digo que luego eso se transforma en un circo romano, o sea, perdón, en un anfiteatro y...
¡Ay, no y se claro, lo puede uno perder! No, ¿eh? No, es de no, esos yo, montajes yo, que apetecen.
Una de las cosas que voy a decir es que estamos hablando que la película dura 3 horas, esto dura 1 hora 45, hemos reducido bastante, pero...
Esto al hombre de la neurona le importa mucho,
sí,
¿sabes?
Sí, que no sea mucho tiempo. Sí. Bueno, yo te digo que tenemos, si quieres te digo, tenemos Reyes Magos, que sí, quieras que no, con los camellos, tenemos a San José, tal, el ángel anunciador, tenemos, o sea, tenemos, ya te digo, pues todo el Imperio Romano, todos los romanos entrando en Jerusalén, quedándose en Jerusalén, tenemos, o sea, que estamos hablando, tenemos galeotes, tenemos barco, madre tenemos mía, barco, tenemos sí, mar, sí, tenemos olas, tenemos peleas de romanos, peplum, o sea, espadazos, tenemos buenos, o sea, no sé qué decirte, la carrera.
Sí,
la carrera
sí, sí,
no
sí,
decepciona, además lo han dicho, parecía muy difícil.
Yo lo veo imposible, la carrera no decepciona.
No decepciona para nada, de hecho, eso es lo que ha dicho la crítica. Realmente la gente siente, la sensación está del teatro Mascope, en el que el cine, digamos, el fondo... se integra con los movimientos, que es una coordinación que nosotros tenemos que tener a la hora de hacer esa carrera, que tiene mucha emoción y mucha comedia. Quiero decir, a todo el mundo, es una gran comedia. Esto estamos hablando de que es una obra de teatro para reírse mucho. Ten en cuenta que si tú coges el teléfono y te dices, vamos a hacer Venus en teatro, hay una pausa. Es el momento. Es como dice, mira, que vamos a hacer Superman, ¿cómo lo ve? Digo, bueno, vamos a comprar unos hilos o algo.
Claro.
Claro, estás haciendo una superproducción de Hollywood llevándola al teatro. Es, creo que es el proceso al revés, el proceso inverso. Con lo cual, a mí, cuando Illana me dice en este proyecto, pues a mí me parece una cosa muy loca y muy divertida hacer.
Y ya basta que sea loca y divertida que tú dices, ahí estoy yo.
Sí,
¿no?
Sí, por favor.
Por favor.
Estos proyectos, ya sabes.
O sea, ahí, como loco. Maite, ¿qué más decimos de esta obra de teatro?
Vamos a preguntarle si hay tensión, porque en la película hay esa tensión que al final no sabemos si hay tensión no resuelta.
Mucha tensión, hay muchísima tensión.
Y en el teatro os soltáis, lo resolvéis todo.
No se resuelve, o sea, realmente dices entre Mesala y Benur, estas cosas. Sí, sí, hay una tensión, hay tensión, hay bastante tensión, sí, sí, sí.
Y hay mucha pluma.
Sí, sí, bueno, existe, hay mucha pluma, sí, sí, la verdad es que es el peplum es un género...
Cada vez que le preguntan algo, y lo va pensando, no sabe
lo
nada.
Voy a pensar porque quiero decirlo de una manera...
Estoy pensando en comedia,
que realmente, es que claro, cuando he dicho hay mucha pluma, estaba pensando en todos los penachos romanos que sacábamos, sí, y todas claro, estas cosas, entonces digo, no, espérate un momento, ya se puede... Claro, el peplum, que es un género también muy, muy, muy apreciado también en la comunidad gay, pues es existe, claro, imagínate todos estos torsos. Yo solo digo, Ben-Hur, que Víctor Massan.
Tenéis el Día del Orgullo Gay ahí metido.
Totalmente, o sea, podríamos salir.
¿Y tangas? Tangas hay también.
¿Cómo?
Tangas.
No, estamos hablando de túnicas, estamos hablando de esta época de la túnica romana.
Pero piernas.
Pero estoy hablando, Víctor Massan tiene un cuerpazo y está Víctor Massan, Fael García, que son dos, Mesala y Ben-Hur. Tenemos a Richard Collins Moore, que es un actor británico, con lo cual tenemos una cosa que está muy prohibida por los actores.
Por el Brexit.
No,
te quites mérito, tú eres Gladiator.
Sí, yo soy la parte, digamos, la parte se han puesto este... Yo creo que me han puesto ahí por decir, pues yo creo que la cuota de decir, vamos a poner a este muchacho que tiene mucho pelo, pero yo creo que tampoco. Luego tenemos a estas dos mujeres, que es Elena Lombau, que además es una áurea, una de las que corre también con las que parece ser que existían históricamente, había mujeres gladiadoras también. Y a María Lanau también, como la madre de Ben-Hur y esto. Entonces lo que quería decir que lo de los actores británicos es una cosa que decimos en el mundo de la interpretación, cosas que no quieres que haya cerca de ti son niños, animales y actores británicos. Porque los niños y los animales son imprevisibles.
Totalmente.
Y los actores británicos lo van a hacer mejor que tú. Entonces, dice, por
fuera,
favor,
fuera,
es maravilloso. No sé si conoces a Richard Collins Moore, si habéis visto la película La Llamada, es el que hace de Dios. Y aquí hace Jesucristo.
Y aquí
hace
Jesucristo.
Estás encasillando.
Oye, ¿cuáles son tus referentes en el mundo de la interpretación? Si es que los tienes.
Sí, hombre, sí tengo referentes. Hombre, el mundo de la interpretación, como he dicho, los británicos.
Como hablabas de británicos, por eso.
Claro,
por eso
me gustan muchísimo. Yo he crecido con toda la... Pues claro, obviamente siempre decimos... Pero los Monty Python a nivel de comedia, de creación de comedia, yo soy muy fan. O sea, soy realmente estoy muy entregado a esta causa, ¿no? Y luego, claro, a lo largo de mi vida, pues todos estos grandes que ves de Ian McKellen y todos, Laurence Olivier, todos los que todo el mundo conoce así más o menos, que interpretan cosas. A mí, yo soy muy fan del acting británico, aunque sea muy latino, es decir, a la hora de interpretar, pero realmente me gusta mucho esa medida, ese trabajo, ese pozo, de decir, de saber cómo dosificarse, ¿no?
Claro.
Yo creo que muchas veces tendemos mucho en la interpretación a dar demasiado, a enseñar demasiado. Y eso que te estoy hablando, soy una persona que se dedica a la comedia y a hacer stand-up, que es otro género, que es el del monólogo, que es un género completamente distinto.
Pero entonces, Agustín, sí. Si ahora te preguntan cuál es la puesta en escena que más te gusta, hasta ahora decías la cena de los idiotas. Ah. ¿Ahora ya dirías Ben-Hur?
Hombre, yo el último proyecto siempre es el que más te queda. Es verdad que la cena de los idiotas es el personaje que te marca un antes y un después en una carrera. A mí, por ejemplo, sí me pasa, porque nadie me veía haciendo el señor Piñón. Todo me decía, no, pues es un macarra que aparece en televisión. Yo lo he visto haciendo monólogo del macho español, no sé qué. Y claro, tú dices, claro, tengo que conseguir salir de ahí. Simplemente porque ya ha pasado una época y porque me funcionaba. Y a mí como soy yo, me ayudaba mucho a salir por la noche a actuar, porque yo no soy tan chungo, o sea, tan canalla, de verdad, que mucha gente me dice, va una cervecita, digo, de verdad que no bebo, o sea, soy un tío muy... Pero es verdad que me ayudaba un poco a tener una presencia en el escenario de alguien, pues, que era como más suelto. Pero luego la cena de los es verdad que Nieves que me marca, o sea, de pronto tengo que sacar una parte de mí que, pues, el señor Piñón, que es un personaje que marcaba muchísimo, y tengo que empezar a... Fueron muchos años, fueron 2 años y pico, más luego otra temporada, no sé cuántas temporadas fueron. Uh-huh. O sea que lo bueno es que siempre he ido enlazando personajes y cambiándolos, y en este caso concreto, claro, aquí yo quería hacer una cosa que sé que la gente no conocía, que era el trabajo corporal que yo tenía como mimo. Entonces, claro, aquí la gente me ha visto caer, me ha visto rodar por el escenario, caer de una cuadriga dando una voltereta.
¡Ay, madre!
Ya, pero es que eso lo hacía yo. Yo he sido payaso de joven. Entonces hay momentos en los que me ven correr contra el viento y tal.
Payaso de joven y oso polar. Ha sido oso.
He sido oso polar en el centro comercial de La Vaguada. Lo pasé.
Bien.
Sí, la semana de... Yo me acuerdo que le dije a mi padre, papá, ¿te importaría...? No, me dijo, pues tengo que ir a verte esas cosas que haces tú de animación de calle. Digo, no hace falta. Y se pasó un domingo y dice, hijo, no te vi. Digo, era el oso polar. Hostia, pues el oso sí lo vi. El oso sí. Pues yo tenía un compañero que trabajaba conmigo que tenía mucho morro, porque a la hora de elegir traje, él podía haberse quedado con el oso que era más grande. No, me lo dio a mí me sobraba oso por todas partes. Yo, de verdad, siempre dicen que los cursos de interpretación, ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por meterse dentro del muñeco y a partir de ahí sabes que vas para arriba. O del muñeco, o sea, que además,
solo puedes
crecer, de verdad. Yo, toda la gente que se mete dentro de un muñeco y que tiene que hacer algo publicitario, además que ese muñeco ha vivido gente allí, yo sí. Que sé cuántos... lo siento, perdonar que sea tan gráfico.
Oye, ¿has dejado el tema del dibujo?
No, siempre dibujo todos los días.
Todos los días, ¿no?
Paso dibujo, colaboro en revistas y en cosas así, en periódicos, y me gusta dibujar. O sea, realmente una de mis aficiones es ver gente, sentarme en una terraza y dibujarles la cara. O sea, mirarlos rápidamente y hacer un dibujo. Mm. Pero sí, es una expresión que yo creo que es natural y que me dedicaba de joven a eso. O sea, que
podías haber tirado por ese otro territorio.
No, todo está abierto. Yo sigo ilustrando libros para gente. O sea, que hay muchos libros que están en el mercado que los he dibujado yo. Lo que pasa es que es otro oficio que, bueno, cuando se descubre, dice, oye, pues tú dibujaste el libro este. Sí, pero, bueno, es una cosa más.
O sea, que tienes muchas aristas, Agustín.
No tengo muchas salidas, por si acaso, ¿no? No voy a hacer que...
Fíjate, otra curiosidad que... Yo creo que la confías directamente en el currículum. Dice, en su currículum, también ha decorado locales por dentro y por fuera.
Sí.
Pero sí, bueno, pero qué barbaridad.
Sí, los dibujaba, los dibujaba las paredes y luego por fuera también, por dentro y por fuera, los he dejado...
A ver si tenemos las dos cosas cada vez más raras de Agustín.
Cuidado,
creo que hasta ahí hemos llegado. ¿Qué más quieres saber,
no,
Agustín?
No, tengo yo más, si queréis, os doy alguna más.
¿Hay alguna
más? Sí, sustituciones en el pasaje del terror. Digo, sí, en el parque de atracciones.
Bueno.
He trabajado de marionetista cibernético, que en la Expo, en el pabellón de Madrid, yo era uno de los que manejaba un robot así de y tal. Y
¿qué no habrás hecho, madre mía?
No, no sé. Bueno,
pero todo eso otra. Suma, todo legal. Suma, todo legal y todo
no, mismo. Todo tiene que ver. Yo creo que yo estoy, y animo a mucha gente, que muchos actores y gente del mundo del espectáculo, que muchas veces lo ve difícil, pero que está haciendo muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, mi hijo mismamente es una persona que trabaja también haciendo marionetas y trabaja de payaso y tal, en centros comerciales también y en muchos sitios. Y yo siempre le animo a que continúe y que, bueno, que siempre va a encontrar... o sea, si realmente todo eso luego es un conocimiento que tarde o temprano... O sea, como esta película de Slumdog Millionaire,
¿sí?
Si tú sabes encontrar en tu vida y causar todos tus conocimientos, al final te encuentras una resolución de tu personalidad.
Mira a Steve Jobs, que decía, yo en un determinado momento lo dejé todo y me puse a estudiar caligrafía.
Sí, exactamente. Yo también estudié caligrafía.
¿Quién me iba a decir que yo
pero
iba
si
a
gracias
acabar?
A eso, tenemos fuentes en, claro, en el ordenador, que si no, que se puso muy pesado. Yo quiero la Times Roman o la Arial Narrow, yo quiero esto.
Eso,
claro.
Es.
Decía, pero eso es una tontería. No es una tontería, verás cómo la gente lo quiere. Sí, como el Paint. O sea,
exactamente, el Paint. Exactamente. Todo
además
suma.
Es trequi. Sí. O por lo menos dicen que es socio de honor del club, sí, de Star Trek España.
Sí, tengo el casa.
Y entonces puedes hacer el saludo trekkie.
Sí,
mira,
treki,
ay,
sí.
Pero
sí.
Mira, mira que bien le sale.
Sí, perfecto.
Hazlo, mira, te han visto, sí, te han visto. Sí. Por streaming, ahí. Pero ¿y cómo se hace esto?
Yo no puedo. Tienes que juntar
luego ya
los
tienes que saber hacer estos. Distintos...
Claro.
Esto ya son... Esto ya
estás mandando un mensaje en clave, ¿no, Agustín?
Estoy mandando un mensaje en clave a todas. No, yo... Esto de Star Trek, es verdad que tengo en casa incluso el aparato intercomunicador y todas estas cosas, pero me hicieron miembro de honor porque yo fui a una exposición de cómics y tal también y me senté un momento y me pidieron un autógrafo y le dije, no, hombre, no te voy a hacer un autógrafo, te voy a dibujar la nave. Yo no sabía qué dibujaba. Entonces le hice la Enterprise y fue como de pronto se hizo un barullo de gente, se montó una en el stand, se le llenó un poco el stand, dijo, gracias tío, te vamos a hacer socio de honor. Y realmente tengo la insignia y el diploma lo tengo colgado en la pared. O sea, el máster no lo tengo, pero el de esto sí lo tengo. ¿No?
Oye, pues Agustín, que tenemos que ver la loca historia de Ben-Hur, si queremos ver algo distinto.
Sí, completamente distinto y un espectáculo visual, de verdad que no, que ya te digo que viene refrendado por el éxito en Mérida. Y estamos hablando de una obra que en Mérida es verdad que los clásicos y tiene mucho respeto a los clásicos y tal, y nos hicieron un hueco para esta locura.
No, a mí me pareció cuando lo presentasteis el año pasado, me dijeron que, claro, pero ¿cómo se va a meter Ben-Hur en teatro?
Claro.
¿No? Pero con el humor cabe todo.
Sí, sí, la verdad es que se puso el público de pie y empezaron todo el mundo a bailar al final, porque además parte
también,
musical.
Sí, también,
también
se baila.
Es que hay musical,
bueno.
Sí. Es que hay partes musicales, es que de verdad que te estoy diciendo, hablando de un espectáculo, que sí, que se abre en abanico hacia digamos las tendencias y los gustos, yo creo, de casi todo el público. Está bastante bien.
Qué bueno. Agustín Jiménez, que es un placer tenerte
igualmente
por aquí, que nos gusta mucho ver, además te has mazado. Probablemente para ser
estoy fuerte, te quedo,
gladiador.
Tío.
No, es que no.
Me
enmazao, no,
sí, sí.
Pero te veo, desde luego que te has puesto alguna cosa para músculo.
No.
He comido fabada. No, me he puesto fuerte, pero porque es una cosa que cuando te pide, cuando hacía de señor Piñón, hacía un sitio, pues me dice más regordete, más no sé qué.
No, yo no te he dicho regordete.
No,
te he visto, como
sí,
gladiador.
Sí, realmente además es que yo muchas veces, además me está viniendo muy bien porque estoy adelgazando un montón. Estoy
uf, con esas caídas, cuidado.
Sí, con las carreras de cuadrigas, que las... no hay caballos. ¿Vale? Que esto luego ya lo veremos, alguien habrá visto algún tráiler o algún trozo, sí. Que realmente se ve que, oye, los
entonces
caballos...
son tus patitas.
Son tus patitas. Y en la parte, digamos, del
abdomen.
Jara, como llaman los japoneses, el centro de gravedad, el corazón, que llaman, de ahí viene Harakiri, me lo hago en el corazón aquí. Esa parte, ahí nos colgamos un poco, digamos, en el ombliguillo.
El caballito.
La cuádriga, un poco. La cuádriga. Para llevarla con un sistema de anclajes en el momento que tienes que soltar las manos para eso. Pero tú la estás moviendo también con la pelvis y estás haciendo los botes. O sea, que estoy hablando. Hay un trabajo. Bueno, Illana, obviamente, si vas a trabajar con Illana en algo físico, pues no puedes ir a sentarte a mirar a ver qué.
No. ¿Hoy tienes función?
No.
Todavía
no, yo estoy ahora...
Porque te veía muy relajado.
Estoy ahora viviendo la vida dilatada. Estoy aquí sosegado, estoy de martini, sentándome... No, ahora estoy dejándome que me pregunten, yendo a los sitios.
Te veía bastante relajado, sí, como eres... para tener hoy...
Bueno, pero suelo ser bastante relax, ¿eh? No,
¿sí?
Sí, ya lo hemos hecho muchas veces y en muchos sitios y la obra ya está hecha, que es el momento más dulce, ¿no? Tú ya la conoces, la sueñas, la haces de memoria, o sea, ya está. Ahora lo bonito es contar a la gente y decirle que vengan y ya está.
Es ya eso. Está, pues genial. Agustín Jiménez estrena este jueves.
El próximo jueves
en el Teatro de la Latina, esta loca historia de Ben-Hur. Ay, Agustín, que nos has gustado mucho. Así.
Muchas gracias. Está bien.
La verdad, sí, muy fuerte y fin.
Ella está hablando de otra cosa, no de actor.
Claro, yo hablaba de otra cosa.
Miraba por aquí, en fin, si estorbamos, nos marchamos, Carlos.
No, no, y ay, muy fuerte, muy fuerte, te lo puedo asegurar.
Sí.
Gracias, Agustín, hasta siempre. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Seguimos, son las 5:30 ya.